pocas palabras en español causan más terror en el corazón que escuchar a un médico decir, ya tenemos los resultados y lamento informarte que tienes cáncer. Incluso si eres creyente y sabes que el cielo sigue siendo tu futuro hogar, escuchar el temido término cáncer puede resultar muy desconcertante. Estas temidas palabras pueden tener un efecto escalofriante que conmociona a cualquiera, incluyendo a un creyente. Cuando escuchas un diagnóstico así, todo tipo de preguntas inundan tu mente, tales como, ¿se ha extendido el cáncer por todo mi cuerpo? ¿Ha llegado a algún órgano vital? ¿Ha ido a los ganglios linfáticos? ¿Cuánto tiempo más viviré? En el año 2019 me senté en el consultorio de un médico y le escuché decir esas temidas palabras que nadie quiere oír, ya tenemos los resultados y lamento informarte que tienes cáncer. En el 2023, el año pasado, mi esposa oyó las mismas palabras temidas en el consultorio de un doctor. Y uno dice, ¿por qué yo? Esto solo le pasa a otras personas. Me encontré haciendo esta pregunta después de que me diagnosticaron, en parte porque ya había tenido yo un infarto, yo tenía problemas del corazón y pensaba, bueno, uno, bueno, o tiene cáncer o problema del corazón o algo así, pero no los dos. Aunque como creyentes no debemos temer la muerte, todavía existen muchas preocupaciones. Como por ejemplo, ¿quién cuidará de mi familia si pierdo la batalla con el cáncer? Pero el cáncer no le importa si eres joven o viejo, rico o pobre, guapo o feo, alto o bajo. No le importa si su víctima es un ser querido o un extraño. Las estadísticas revelan de que uno de cada cuatro será diagnosticado con cáncer a lo largo de su vida. Y depende de estadística. Hay otro que oí que decía que, de otra fuente, que uno de cada dos hombres y uno de cada tres mujeres será diagnosticado con cáncer durante su vida. Cáncer. ¡Qué enfermedad tan espantosa! Me atrevo a decir que cada persona aquí ha sido impactado de una forma u otra por esta condición. Algunos lo han combatido y han vencido por la gracia de Dios. Algunos de ustedes aquí hoy podrían dar testimonio de cómo han luchado contra ello, y la mayoría de nosotros hemos perdido algún ser querido como resultado del cáncer. Por eso todos de alguna forma hemos sido tocados por esta enfermedad. En el 2021, el cáncer le cobró la vida a mi papá. Sin duda, todos los presentes aquí podríamos hablar de seres queridos que perdieron la batalla contra el cáncer. Es una enfermedad terrible, espantosa, y sin embargo, hay esperanza para ti. Empiezo con algo negativo, pero les prometo que terminaré este mensaje con buenas noticias. Ahora, si tienes cáncer, ¿cómo es posible tener esperanza? Le invito a que oiga lo que vamos a compartir centrado en la palabra de Dios. Mi primer punto esta noche relacionado a esperanza para quienes padecen de cáncer es ore por sanidad. Debemos descubrir o volver a descubrir el poder de la oración. En esta historia que vamos a ver un poquito más adelante, pero que ya hemos leído el resumen aquí en número 21:7, dice ahí que Moisés oró por el pueblo. Ya vimos un vistazo aquí que Dios contestó su oración. Dios puede usar médicos, medicina y cirugías. Así respondió Dios a mi oración en medio de cáncer que había llegado a la etapa 2. Aunque tuve cáncer, no pido su simpatía. No tengo una historia conmovedora como algunos tendrían que llegaron quizás hasta el borde de la muerte. No quiero que este mensaje se trate solo de mí, sino más bien de lo que mi Salvador puede hacer por ti. Y si notas que dije que tuve cáncer, hablando del pasado, ya no tengo cáncer, Dios contestó mi oración. Y gracias a Dios que mi cáncer era operable, que en algunos casos no lo es. En algunos casos ya cuando se descubre ya es demasiado avanzado y hay poco que se puede hacer excepto de dejar a uno lo más cómodo posible. Ahora me mudé aquí al valle, todavía vendado de mi cirugía, sin saber aún si la cirugía había sido exitosa. Pero gracias a Dios, con cada visita de seguimiento a mi oncólogo, se ha demostrado que sigo libre de cáncer y por eso le doy gracias a Dios. Como mencioné el año pasado, mi esposa fue diagnosticada con cáncer, ya tuvo su cirugía. Hace poco acabó su tratamiento de radiación, aunque todavía hay que hacer un análisis para estar seguro. Todo parece que está bien con ella, se encontró en una etapa temprana y le damos gracias a Dios por ello. Ahora, cuando yo sufrí un ataque cardíaco en el año 2016 y luego cáncer en el 2019, en ambas ocasiones yo reclamé el Salmo 50, versículo 15, que dice: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Y el Señor me libró del cáncer, me ha dado muchos años desde mi infarto y quiero darle la honra y la gloria a Dios. Amén. Él contestó mi oración. Si usted padece de cáncer, conoce a alguien que está padeciendo de cáncer, ore por esa persona. La Biblia dice en Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces debemos volver a descubrir el poder de la oración. Siguiendo este tema, esperanza para quienes padecen de cáncer. No debes acudir a curanderos o a los curanderos de fe. Hablando más específicamente a algunos carismáticos quienes dicen tener el don de sanidad y que invitan a la gente que vengan a sus cultos. Y ahí de forma pública le dan un golpe ahí en la cabeza y uno supuestamente se desmaya y cae para atrás. Hay unos hombres ahí que captan a uno para que no se parta la cabeza en el piso y ahí le declaran sanado. Ahora, ¿por qué es que yo no recomiendo que haga esto? Hay muchas cosas que se hacen en el nombre de la religión en las que no se pueden confiar. Jesús mismo advirtió acerca de esto hace unos 2000 años, cuando hablando de la multitud religiosa de su época, dijo de ellos: "Nunca os conocí", en Mateo 7:23. Y estos de los que habían dicho: "En tu nombre hicimos muchos milagros". Ahora, si alguien estuviera tentado en ir a una de estas iglesias, en estas reuniones religiosas donde hacen un espectáculo bien grande y donde declaran a la gente sanado, yo estaría tentado con hacer un acuerdo con una persona que tiene el deseo de hacer eso y decir: "Bueno, hágame un acuerdo conmigo. Yo voy contigo, pero con la condición de que me salen a mí primero. Y si me salen a mí primero, entonces tú me sigues". Y si haríamos eso, yo iría y le mostraría: "Mira, aquí tengo, me falta parte del dedo. Quiero que me sanen". Y bueno, yo le pediría al curandero, como sea que le llamen a esos predicadores, que me curen el pulgar. Ahora, seguramente me rechazarían. Normalmente, por lo que yo he estudiado, normalmente tienen como personas que analizan primero al que desea pasar al frente para ser sanado, y ellos te preguntan y te dan como una interrogación, y ellos aprueban que sí o no puedes pasar a la plataforma para ser sanado. Y entonces, seguramente, al mostrarle mi dedo, que parte ha sido amputado, ellos dirían: no, usted no puede pasar a la plataforma". Ahora, mi problema es externo y sería inmediatamente obvio si fuese curado o no. Si el curandero no puede curarme el pulgar, que es algo externo y visible, no debes esperar que cure del cáncer algo interno y no visible. Ahora, en contraste, Cristo no fue limitado por lo externo y visible. Para dar un ejemplo, en Lucas 22 hay la historia de, ustedes saben, cuando Pedro, que es muy impulsivo, desvainó la espada y le quitó la oreja a un soldado. Aquí en Lucas 22 dice, versículo 50, y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo, Jesús dijo: "Basta ya, dejad". Y tocando su oreja, le sanó. Entonces vemos que Jesucristo ahí mismo sanó a esta persona que le habían cortado la oreja, y vemos que él sanó de una forma, de algo que era externo y visible. Jesucristo no tuvo esas limitaciones que impondría estos que supuestamente tienen un don de sanidad. Ahora, me gustaría preguntarte, ¿qué piensas de Cristo como médico? Un hombre pronto tendría una reputación de médico si podía curar como lo hizo Cristo. No tenía más que pronunciar la palabra y la enfermedad huía ante él. Aquí viene un hombre cubierto de lepra. "Señor, si quieres, puedes limpiarme". Y Cristo decía: "Lo haré", siendo el doctor celestial y en un instante la lepra desaparece. Y la lepra que se manifestaba en esos tiempos bíblicos era algo muy visible, especialmente cuando era algo ya avanzado y se podía reconocer al instante si había sido sanado o no. El mundo tiene hospitales para enfermedades incurables, pero no había enfermedades incurables para nuestro Señor, quien es el doctor celestial. Ahora, no se puede confiar en todo lo que se hace en el nombre de la religión. J.C. Ryle, un obispo anglicano conservador del siglo XIX, una vez escribió, y cito: "El verdadero cristiano fue destinado por Cristo a probar todas las cosas por la palabra de Dios. Todas las iglesias, todos los ministros, toda la enseñanza, toda la predicación, todas las doctrinas, todos los sermones, todos los escritos, todas las opiniones, todas las prácticas, estas son sus órdenes de marcha. Hay que demostrar todo por la palabra de Dios, medir todo por la medida de la Biblia, comparar todo con el estándar de la Biblia, pesar todo en las balanzas de la Biblia, examinar todo por la luz de la Biblia, probar todo en el crisol de la Biblia. Lo que no puede soportar el fuego de la Biblia, hace falta rechazar, negar, repudiar y desechar. Esta es la bandera que él clavó en el mástil, que nunca se baje. Hay esperanza para quienes padecen de cáncer". Ahora, siguiendo esta tarde el bosquejo, ¿qué pasa si Dios no te sana del cáncer? Es posible que así sea. Hace falta ser realista, que eso es una posibilidad, aunque hay que tener fe, que Dios puede, si es dentro de su voluntad, sanarte. A la vez, hay que reconocer de que por motivos que quizás solo Dios sabe, no escoge sanarte. Y en ese caso, ¿qué deberíamos hacer? Ahora, si Dios no te sana, no significa que no le importa. En 1 Pedro 5, 7 dice: "Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros". Estuve una vez en una reunión de oración, una iglesia en la cual un niño pidió oración por su perrito que había dejado de comer. Ahora, el que dirigía la reunión de oración, yo observé, y yo doy gracias a Dios, que él tomó en serio la petición de ese niño. Y era importante que se tome en serio esa petición, porque le muestra al niño que a Dios todo le importa. Aún el hecho de que su perrito había dejado de comer. Sí, a Dios le importa. Y si nuestro Padre Celestial alimentó a las aves, ¿cuánto más se preocupará por nosotros y por aquellos con cáncer que claman a Dios pidiendo por su misericordia y su gracia? En Mateo 6:26 dice: "Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?". Mateo 10:29: "No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre". Quizás no entendamos por qué, pero debemos confiar en el Señor, que Él tiene una voluntad y un plan, y que Él no comete errores. Quizás nunca entendamos este lado de la eternidad, por qué Dios nos permitiría pasar por el sufrimiento. Y para ti puede que no sea cáncer, quizás sea otra enfermedad o alguna otra tribulación por la cual estés pasando, Pero el dolor está ahí y es muy real. A veces Dios puede ser glorificado por nuestra enfermedad que por nuestra salud. En Juan 11:4 dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Como comencé a decir, es posible que no entendamos este lado de la eternidad, pero como dice ese antiguo himno, entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar. Hermano mío, nunca desmayes, todo en el cielo se ha de aclarar. Dios no ha prometido liberar a los creyentes del sufrimiento, pero sí ha prometido estar con nosotros en medio de pruebas y las tribulaciones. En Hebreos 13:5 nos asegura, no te dejaré ni te desampararé. Mi siguiente punto mayor esta tarde es que en realidad hay algo mejor que una cura para el cáncer. Algo mejor que una cura para el cáncer. ¿Qué será eso? No estoy tratando de minimizar lo maravilloso que sería una cura para el cáncer. Hay innumerables médicos y científicos en laboratorios en todo el mundo intentando con todas sus fuerzas encontrar una cura para esta enfermedad. Se ha invertido mucho dinero, esfuerzo e investigación en la búsqueda de una cura para el cáncer. Y en los últimos años ha habido algunos avances en áreas de tratamiento y prevención, pero hasta el momento no existe ninguna vacuna, ningún fármaco o tratamiento milagroso que sea 100% eficaz contra esta enfermedad. Si una vez encontrar una cura, ¿qué alivio sería? Sin embargo, por mucho que deseemos fervientemente una cura para el cáncer, aún debemos tener en cuenta un principio bíblico. Y ese principio se encuentra en Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Por tanto, tiene que haber algo mejor que una cura para el cáncer, algo que trasciende nuestra propia mortalidad, porque somos mortales. Todos nacimos con algo mucho peor que el cáncer. Esta enfermedad es llamado pecado y es terminal y no tiene cura humana. Hay un cáncer que si bien puede tocar y matar nuestro cuerpo, si se lo deja solo, devorará nuestra alma. Ese cáncer es el cáncer del pecado. A diferencia del cáncer, el pecado tiene una cura milagrosa que es 100% efectiva. Dios ha sido misericordioso conmigo, pero lo más misericordioso fue perdonar mis pecados y salvar mi alma. Imagínenos por un momento que alguien ha creado un medicamento que eliminaría por completo todas las células cancerosas de su cuerpo. ¿No estarías dispuesto a ir al médico y tomar este medicamento? Supongamos que también ideara una vacuna que evitaría por completo que usted contrajera el cáncer. ¿No estaría dispuesto, si está documentado, que así es efectivo, y eso en contraste con algunas promesas medio dudosas de lo de la vacuna del COVID, pero eso es otro tema. Pero digamos, en este caso hipotético, de que se comprobaría 100% que hay una vacuna que impediría que uno llegara a tener cáncer. ¿No estarías dispuesto a tomar esa vacuna? Si eso sucediera, aumentaría drásticamente la esperanza de la vida de innumerables personas. Sería impensable que alguien con un diagnóstico de cáncer terminal le ofrecieran un medicamento que resolvería su enfermedad, dijera: no, gracias, creo que seguiré sufriendo y me arriesgaré. Pensaría que esa persona estaba loco y estaría en lo cierto. Pero todos nosotros hemos padecido una enfermedad mucho más grave que el cáncer. Y es una enfermedad que no solo tiene un diagnóstico terminal, sino consecuencias eternas. Pero vengo con buenas noticias. Hay una cura para esta enfermedad. Y la cura abunda. No te costará nada. Y no solo aumenta tu esperanza de vida, te da vida eterna. Amén. Estoy hablando de la salvación a través de la preciosa sangre de Jesús. En Isaías 55:1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Ahora, la historia de Números capítulo 21, donde comenzamos, leímos como en respuesta a la oración, Dios tuvo misericordia de su pueblo y ofreció provisión para aquellos que habían sido mordidos por las serpientes ardientes. En el versículo 8 de Romanos, de Números 21, aquí dice: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y en el 9, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Ahora, esta escena se usa a menudo para señalar que es una imagen profética de lo que Cristo haría unos 1500 años posteriores en un monte llamado Calvario. Sin embargo, parece haber algo muy desconcertante en esta historia, porque en la historia de Números se trata de una serpiente de bronce colocado en un poste. Y uno podría llegar a pensar, ¿cómo podría una serpiente representar a Cristo? Ahora, esto es una pregunta válida. Si una serpiente puede representar el pecado y Satanás, como bien sabemos por la historia del Jardín del Edén, sin embargo, en la tipología existen algunas paradojas. Por ejemplo, a Satanás se le describe como un león rugiente que anda buscando a quien devorar en 1 Pedro 5:8. Entonces vemos el término león aplicado a Satanás. Pero en Apocalipsis 5:5 se presenta a Cristo como el león de la tribu de Judá. Entonces, en ese caso, león aplicado a Satanás, pero en otro contexto, león aplicado a Cristo, como el león de la tribu de Judá. Creo que el mejor argumento es que Cristo se hizo pecado por nosotros en la cruz del Calvario, y cuando esto se toma en cuenta, la serpiente en una asta comienza a tener un sentido en cuanto a cómo se relaciona con Cristo. En 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, refiriéndose a Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y también en Isaías 53, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, cuando uno toma en cuenta que Cristo se hizo pecado por nosotros, vemos que la serpiente de bronce colocada sobre una asta empieza a tomar sentido al ver cómo era una profecía de lo que haría Jesucristo por nosotros unos 1500 años posteriores. Esta serpiente de bronce sobre un asta no tendría atracción natural. De hecho, se consideraría algo repulsivo. Pero también hay un paralelo con Cristo. Como se profetizó en Isaías 53, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como el que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. La serpiente de bronce, como las serpientes ardientes, pero sin su veneno. Y hay un paralelo con el Señor Jesús en Romanos 8:3, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Cristo estaba sin pecado, así como la serpiente de bronce estaba sin veneno. Por tanto, la maldición estaba representada, pero no encarnada. La serpiente de bronce era objeto de fe, sin límite en su eficacia, elevado a lo alto para todos, incluso para los espectadores más lejanos. Así, con la cruz de Cristo elevado para todos, Juan 12:32, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Siguiendo aquí el bosquejo, hay esperanza en el bálsamo de Galad que señala a Cristo. Ahora, lamentablemente a muchos se le ha ofrecido esta cura eterna y simplemente dicen no gracias. Hoy no. Otros insisten en que no se encuentran en una situación de grave peligro, dicen que no hay motivo de alarma, y como se señala en Apocalipsis 3:17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El engaño es un síntoma de esta enfermedad del pecado. Este fue un problema para el pueblo de Israel, o por el pueblo de Judá, corrección, que muchos años después se menciona en el libro de Jeremías. Estaban sufriendo mucho porque estaban siendo mordidos por serpientes. Necesitaban una cura. Tenían acceso ilimitado a la cura, pero se negaron a tomar la medicina. No tenemos tiempo para desarrollarlo por completo, pero en Jeremías 8:17, para dar un poco el contexto, hace mención de mordidura de serpientes. Y luego, en pocos versículos más, Jeremías 8:20 dice: pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Luego el versículo 22, no hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Parte de la explicación, aunque no tenemos tiempo para desarrollar esa historia, había un bálsamo en la tierra de Galaad que podía curar su aflicción, pero rechazaron ese bálsamo. Galaad era una región montañosa al este del río Jordán. Había una medicina rara de un árbol que crecía allí que se llamaba el bálsamo de Galaad. Era un ungüento hecho con goma de árbol. Este bálsamo se convirtió en un símbolo del poder de calmar y curar. Galaad, donde se encontró el bálsamo, estaba en el lado desierto de la tierra prometida. Y el verdadero bálsamo de Galaad, Jesucristo, es para nuestra curación aquí, antes de pasar el Jordán. Los hombres viajaron muy lejos para conseguirlo. Lo compraron a gran precio, pero Jesús está cerca para sanarnos y restaurarnos. Amén. Sin dinero y sin precio, como vimos en el libro de Isaías. Los comerciantes llevaban el bálsamo a todas partes, así como los misioneros viajan lejos para llevar las buenas nuevas. Había que cortar y prensar el árbol del bálsamo para producir el bálsamo. Cristo fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, según Isaías 53:5. Ahora tu alma ha recibido una herida mortal. Ha sido picado por la serpiente antigua, el diablo. La herida empeora. Hay una tierna planta que puede curarnos. Es el bálsamo de Galaad. En Isaías 53:2, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Se cree que el bálsamo de Galaad se utilizaba para curar las mordeduras de serpientes. La mordedura de la serpiente antigua, el diablo, solo puede ser curado por el bálsamo de la cruz del Calvario. Por la cruz de Cristo, por el gran doctor celestial que allí se encuentra. Por analogía, somos conducidos de Galaad al Calvario, del bálsamo a la cruz. Por muy humillante que sea la declaración, el hecho es seguro. Todos sufrimos bajo la enfermedad del pecado. Qué consuelo saber que tenemos un doctor celestial que es capaz y está dispuesto a sanarnos. Así como Dios le dijo al pueblo de Judá a través de Jeremías que solo el bálsamo de Galaad podía salvarlo de sí mismos, lo mismo podría considerarse de Jesús como el bálsamo de Galaad. Su sangre en la cruz y su voluntad de dar su vida por nosotros refleja la de un bálsamo sanador que puede sanarnos de nuestro pecado. El bálsamo de Galaad, el doctor celestial, fue traspasado como la tierna raíz de la planta del bálsamo. De la misma manera que se atravesaron las hojas de la planta para extraer la resina, Jesús fue quebrantado para que podamos ser curados con sus llagas. recibimos nueva vida a través de un único árbol, la cruz en la que murió Jesús. Y siguiendo aquí el bosquejo, hay que buscar en Jesús el perdón de los pecados y la salvación. Él puede curarte o no del cáncer, dependiendo de su voluntad, pero de todos modos ofrece algo que es más valioso que una cura que prolonga la vida, pero que no proporciona la inmortalidad. Él te ofrece el perdón del pecado y la vida eterna. En Romanos 6:23 declara: porque la paga del pecado es muerte. Y ahí es las malas noticias, como vimos esta mañana. Pero hay buenas noticias, y aquí dice más: la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En conclusión, Cristo pagó una deuda que no tenía, porque nosotros teníamos una deuda que no podíamos pagar. Quizá usted está aquí hoy y tienes cáncer. Quizás solo pudiste identificarte conmigo hasta el diagnóstico, pero después tu historia es muy diferente. Quizás tus ganglios linfáticos dieron positivo por cáncer, diseminado por todo el cuerpo. Quizás te encuentras en la temida etapa 4. Quizás los médicos te han dicho que no pueden hacer nada más por ti. Si es así, de todos modos ofrecemos esperanza. ¿Has acudido al doctor celestial? Él puede ser el bálsamo de Galaad para tu alma. Él te ofrece vida eterna. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Filipenses 1:20: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y Filipenses 1:21: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Uno de mis tíos, un evangelista llamado Eldon Stevens, hace unos años mi tío fue diagnosticado con cáncer terminal. El día de su muerte, recordé cómo él solía cantar una canción titulada "¿Qué día tan glorioso será cuando vea a mi Jesús?". Y pensé, hoy él está viviendo ese día sobre el cual él solía cantar. Hoy para él es ese día glorioso. ¿Estás listo para experimentar un día glorioso cuando sea que sea, conoces al Señor como tu Salvador? Si experimentas el gozo del perdón de tus pecados y de tener tu nombre escrito en el libro de la vida, te aseguro que estarás de acuerdo que es algo incluso mejor que una cura para el cáncer. Oremos.